Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Como bien saben, llevo varias semanas girando con mi show de stand-up por España. Muy pronto le toca el turno a Barcelona, me encuentro ya en Barcelona. En medio de la gita, que significa subir y bajar de aviones, subir y bajar de trenes, han sucedido cantidad de cosas. Los partidos del Mundial de Fútbol, Tarek William Saab sorprendió con una rueda de prensa en la que llevaba moño. ¿Y por qué no? Tarek tiene todo el derecho. Vuela libre, Tarek, vuela libre. Ah, y casi lo olvido. Cuéntanos, Nicolás.
He designado a la ciudadana Delcy Rodríguez, nueva vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela.
Ya le decía yo que esta fotografía de Diosdado se debía a algo que haría más adelante en el futuro, no nombrarlo vicepresidente. Venezuela ahora tiene una vicedictadora. Repasemos velozmente quién es Delcy Rodríguez. Delcy es la menos celebrada de las hijas de José Luis, el Puma. De hecho, cuenta la leyenda que cuando niña, Delcy era la más dulce de las hermanas, pero también la única que no cantaba. La atención de sus padres se centró en Liliana y Lilibet. En la universidad, Delcy se enamoró de su profesor de teología, Darth Vader. Se enamoraron y fue así como se pasó al lado oscuro. Por eso, de vez en cuando, cuando Delcy se molesta por alguna declaración de algún representante de la oposición, se le escapan frases como "I'm going to kill you now". El nombramiento de Delcy como vicedictadora comienza a sentirse. Tan pronto ocupó el despacho anteriormente asignado a Tarek El Aissami, dijo que a partir de ahora lo único que se lavará en esa oficina será ropa y posiblemente uno que otro mantel sucio. La vicedictadora Delcy anunció en su cuenta en Twitter que trabajará en un nuevo formato de constitución solo para ellas. El nombramiento de Delcy la coloca a un paso de constituirse en lo que los expertos llaman la farsa perfecta, que consiste en ocupar la presidencia de la Asamblea Constituyente, nombrada a espaldas del pueblo, ocupar la vicepresidencia de un gabinete de un gobierno electo a través de un proceso fraudulento y el requisito faltante, retratarse en un billete de 52 bolívares, cosa que no existe. La farsa perfecta. Ahora finjamos interés y pretendamos atención a una nueva denuncia que hace Nicolás Maduro, de la cual tiene pruebas.
Hago estas alertas y estos anuncios públicos es porque tengo las pruebas en la mano. Se prepara desde el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos un conjunto de incidentes y provocaciones de carácter militar desde territorio colombiano y dentro de territorio venezolano para generar un conflicto armado entre Colombia y Venezuela.
Y estaría comandada por un grupo de muchachas que se hacen llamar las Juanas. Así lo digo, ellas son Juana Valentina, es decidida, una ráfaga de mujer. Juana Caridad, es un ángel, un lucero espiritual. Juana Mani, golpe por golpe, ojo por ojo, ella responde. Juana Bautista, es analítica y tiene un aire de gitana. Juana Matilde, le gusta cantar, bailar y gozar.
Yo confío y desde aquí envío un mensaje a las fuerzas militares de Colombia, a las fuerzas policiales de Colombia, que no se presten a las marramucias, a las trampas de un presidente saliente, Juan Manuel Santos, que quiere dejar incubado un conflicto militar para hacerle el favor al imperialismo norteamericano contra la independiente y soberana República Bolivariana de Venezuela.
Se los dice un presidente salido por entrometido y salido porque ya no es presidente. A través de marramucias pretende que el mundo lo reconozca reelecto, pero absolutamente nadie le cree. Es un dictador marramucio sostenido en el poder por las fuerzas militares venezolanas. El mismo que pretende que las fuerzas militares colombianas atiendan su llamado. ¡Qué bola!
Confío en ustedes, militares colombianos, que no se presten a un conflicto entre hermanos.
Se los dice un dictador que no para de amenazar a los venezolanos con iniciar una guerra civil, un conflicto entre hermanos, si su proyecto delincuencial se viera desplazado del poder por la vía democrática. En lo único que yo confío, este que les habla, es en que el descaro, el pa'lante y para atrás, las contradicciones del proyecto venenoso puesto en marcha por Hugo Chávez, hablen por sí mismos y sean repudiados por los pueblos con dos dedos de frente en cualquier parte del mundo, tal como lo acaban de hacer nuestros hermanos colombianos. Colombia acaba de demostrar que, a diferencia de nosotros los venezolanos, prestó atención a lo que un vecinito suyo le dijo. Colombia, no comas el helado ron con pasas. Ese helado es horrible, no es apetitoso, pero sabe fatal. Y Colombia sabiamente dijo no al helado ron con pasas. Iván Duque es el nuevo presidente de Colombia. Derrotó con casi 12 puntos de diferencia al helado ron con pasas. No puedo ni quiero disimular la felicidad que me produce que un discípulo de Chávez pele el pedal. En serio, es algo casi infantil, pero no puedo evitarlo. Es como cuando uno ve a una persona que viene cayendo por unas escaleras de un centro comercial. Vas y la ayudas, pero es inevitable que te dé un poquito de risa. Celebro que proyectos similares al del Thundercat Supremo no se impongan en países tan queridos como Colombia. Petro pierde contra Duque, pero no hay que olvidar que sacó 8 millones de votos. ¡8! Eso es muchos millones más de lo que Maduro dice que sacó en su parapeto electoral del 20 de mayo. 8 millones es muchísima gente ganada al proyecto populista de Petro. Es 1 millón menos de la cantidad de personas que siguen a Thalía en Instagram, quienes, por cierto, no vieron Mariana del Barrio ni Marimar. Por el amor de Dios, qué estafadores. Muy bien. Colombia entendió y se activó. Ahora México. Apreciados mexicanos, permítame echarles un cuento sobre el helado ron con pasas. Bueno, mejor se los cuento luego. Tengo otras cosas que advertirles. Amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up. Se llama nuevamente, las fechas las ven en pantalla. Barcelona. Ya estoy aquí en Barcelona, España. 19 de junio. Alicante, 21 de junio. Sevilla, 29 de junio. Vigo, 30 de junio. Madrid, 3 de julio. Zaragoza, 6 de julio. Y de vuelta a los Estados Unidos en Boca Ratón el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Tradicionalmente, Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. En esta ocasión lo estoy haciendo en un apartamento donde me estoy quedando porque me presento aquí en Barcelona. En Madrid lo he venido haciendo en un restaurante que se llama Ananá. Que por cierto, le queremos mandar un fuerte abrazo a todos ellos. Gente muy amable. Esto es una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play.
Caso de Luis Ignacio fue enseñarle a ir al baño. Te pones a entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que lo cambia.
No sé quién le pone los nombres a los huracanes. Que ahora ha hecho huracanes, se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Tupperware.
Estamos conectados, aquí está mi invitada esta noche, Esther Acebo. Bienvenida, Esther.
Muchas gracias.
Qué gusto conocerte.
Un placer, igualmente.
Además que es una maravilla porque te decía, mientras ella fue entrando aquí a mi plato, que es este restaurante maravilloso que me han prestado mis amigos, Ananá, yo la veo entrar e instantáneamente conecté prácticamente con toda la historia de nuevo de La Casa de Papel. O sea, la tengo tan reciente, la vi tan hace poco, que, oye, felicidades, el éxito
Muchísimas
ha sido tremendo.
Gracias. Jo, la verdad que sí, además vivimos como un doble éxito, el primero que se vivió aquí en España y luego, una vez que ha estado en la plataforma, en Netflix, el de todo el mundo, que estamos alucinando.
¿Cuándo fue el estreno? ¿La primera vez, cuando salió aquí en España?
En España salió en mayo del año pasado, o sea, no este último mayo, sino el anterior.
¿La primera temporada?
La primera temporada.
Ajá, y ¿cómo mediste el éxito de la serie? ¿Quién la transmitió?
Antena 3.
Antena 3. O sea, que además no era una cuestión de cable, sino que era TV abierta para todo el mundo.
Exacto, exacto. Ajá. Y la verdad que fue como reengancharnos a esa cosa como de cuando eras pequeño y veías una serie semana a semana. Sí. Así lo vivimos un poco, por lo menos todos los que estábamos cerca de la serie, porque era como cada día que se emitía era como todo el mundo pendiente de la tele. Y la verdad que hemos recibido tanto feedback a través de redes sociales, de cosas muy, muy positivas, pero con todo eso no imaginábamos, por lo menos yo personalmente no imaginaba para nada, el aluvión de respuesta positiva que vamos a tener unos
increíble,
meses después.
Increíble, increíble.
Espectacular.
Yo la verdad que no recuerdo ni cómo di yo con La Casa de Papel. Yo vivo en Miami, en los Estados Unidos. Pero sí recuerdo, o sea, que de pronto todo el mundo, de un día para otro, la gente empezó todo el mundo a hablar Casa de Papel, Casa de Papel, Casa de Papel, la máscara con los bigotes, sí, la braga, la cuestión. Y yo, bueno, ¿de qué me estoy perdiendo?
Espera, ¿la braga? ¿Qué es la braga? Que aquí la braga es la ropa interior.
¡Tum, tum, tum! La braga, mi querida Esther, es este traje completo naranja.
Ah, el mono.
El mono, el mono naranja.
Claro, yo he sufrido ya en las entrevistas argentinas tantas veces lo del...
Cuéntanos.
Sí. Que ahora entiéndeme que tengo que estar siempre pendiente.
Y yo también.
Claro, porque tuve que explicar en el casting que tuve varias pruebas, tal, que me cogieron en la primera, entonces pasé a hacer el segundo casting, finalmente el tercero, que fue con mi compañero, entonces ya nos cogieron a los dos, tal, y todo esto resultaba muy gracioso para el entrevistador argentino y yo no entendía nada.
Y en Venezuela también.
Y claro, ay, también.
Mira.
Ya, pero ahora ya, mira, una cosa que aprendí. Ya, que, sí, con vosotros es mejor no comentar lo de que te cogen o no te cogen.
Claro.
Me seleccionaron sí. en la prueba.
Deja que la gente lo suponga. Deja que la gente lo suponga. Ay, hay muchas veces. Ay, el mundo de la televisión. Yo te he dicho, hija, que tú no debes trabajar en eso. Mira, Esther, pues sí, entonces, ahora te pregunto, claro, la serie original se emitió una vez por semana.
Exacto.
Nosotros en Netflix podíamos ver los capítulos uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Cómo crees que se vive la experiencia en ambos casos?
A ver, si soy honesta, tengo que decir que al final yo soy más consumidora de series en este tipo de plataformas. Ajá. En las que tú empiezas a ver un capítulo y si te engancha dices... pues voy a ver el segundo.
Sí.
O a lo mejor veo el tercero y el cuarto y ya, y engancha más. Porque es verdad que lo de esperar semana a semana te crea esa cosa de...
Claro.
Y bueno, ya no tanto semana a semana, sino, por ejemplo, yo que soy friki de Juego de Tronos, por ejemplo. Ajá. Pues ahora estas esperas hasta la siguiente temporada son terribles.
Sí.
Entonces es genial que de repente estas plataformas nos brinden toda la temporada o incluso las dos temporadas seguidas.
Claro, maravilla. Y puedas perder 3 días de tu vida viendo la serie completa.
Poniéndote colirio en los ojos.
Fantástico. Comiendo pizza, cerveza, cualquier...
Bueno, cada uno como quiera.
Como quiera,
series.
Como quiera, claro. Mira... entonces, ¿cuánto tiempo pasó a que saliera la segunda?
Pues se cortó la emisión en verano. Durante todo el verano hemos estado sin y retomamos, a ver que no te engañe, uh-huh. Fue en septiembre o en octubre, ya no recuerdo. Yo soy un desastre, uh-huh. O sea, no sé si fue septiembre o octubre, pero vamos, sé que dejaron pasar el verano entre medias, ajá. Porque al final si no, en verano se diluye, mucha gente deja de seguir los programas que veo, las series, uh-huh. Con lo que yo creo que fue un acierto y de repente se reenganchó.
¿Y en qué crees que cambió la primera temporada a la segunda? ¿Ya llegamos en calidad de producción?
Pues si te digo la verdad, fue concebida, por lo menos durante el rodaje, como, ajá, una sola temporada. Entonces, para nosotros, a nivel de la producción, es lo mismo. Mm. Lo único que, como se cortó por emisión, mucha gente tiene sensación de primera temporada y segunda temporada. Entonces,
¿fue todo una sola filmación?
Exacto. Nosotros terminamos en ese mes de agosto, mm-hmm, terminamos el rodaje. Mm-hmm. Y se había terminado de emitir pues en junio, julio, y luego se paró la emisión y ya se volvió después del verano. Pero en realidad no hay tanta diferencia en la producción porque fue todo seguido.
Y teniendo en tus manos los guiones de los capítulos, porque, bueno, a ver, lo fascinante de estas cosas es que te produce como una sensación de eso que dijiste, pues está terminando y cuando ya escuchas la música del final,
¡no!,
dices, bueno, una más y me voy a trabajar. Y te vas a la otra y eso probablemente te empuje a la tercera.
Ay, qué bien, por favor, que pase eso.
Pero claro, es fantástico. Ahora, cuando tú lo tienes en el papel y lo visualizas y lo estás filmando y lo vives, ¿sientes la misma atracción hacia la historia en la que estás trabajando?
Tal
que
cual.
Cuando lo ves terminar.
Tal cual. Y aclaro, nosotros no empezamos, digo nosotros los actores, no empezamos con, sí, todos los guiones. Yo arranqué con el primero, la versión 54, por cierto. O sea, menudo trabajo de los guionistas de escribirlo, reescribirlo y requete escribirlo.
Sí.
Y lo leíamos, rodábamos y de repente, a lo mejor, unos días antes de rodar el segundo capítulo, nos llegaba el guión. Esos viajes, después de haber estado trabajando no sé cuántas horas en la furgoneta y todo es así.
Wow.
Y teníamos luego un grupo, que yo no sé si esto pasa en muchas series, a mí no me ha pasado desde luego, un grupo de WhatsApp, todos los actores, y era como de, ¿habéis leído la secuencia? ¿Sabéis, Dios, lo que va a pasar con el profesor? ¡Wow! No sé qué. Y yo me acuerdo que después del capítulo 2, que no sé si, bueno, espero, esto ya no se considera spoiler porque ya todo el mundo lo ha visto, ¿no?
Claro, claro. Vale. Sí, sí.
Bueno, pues que el personaje Mónica Gaztambide termina ahí con la pistola a Denver, que no sabes que si se la van a matar o si no. Uh-huh. Claro, yo viví con una congoja el segundo capítulo porque decía, o sea, la segunda lectura del guión. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar en la tercera? ¿Me van a matar ya? Yo hablaba con mi representante y le decía, me van a matar, lo estoy haciendo muy mal, porque es que me matan ya en el tercero, no he aguantado ni 3 capítulos, ¿qué es esto?
¿Sí?
Y fui a cenar con unos amigos y me encontré a un chico que era guionista de la serie,
ajá,
y yo ni lo sabía porque no me lo habían presentado, y me dijo, ¿tú eres Esther? ¿Estás en La Casa de Papel? Y yo, sí, ¿tú quién eres? Soy guionista. Y yo, ay, hola, oye, enhorabuena, nos están encantando los guiones, tal, claro.
Tómate esta tequila que está aquí.
Y yo, por favor, no me matéis, por favor, yo sé que esto es patético, digo, pero no me podéis hacer esto, estoy disfrutando tanto. Y se empezó a reír y ya dije, yo creo que no. Que
¡qué
yo,
bueno!
Yo creo que no me van a matar, porque claro, me dejaron ahí a mí con la angustia igual que a vosotros.
Claro, claro. Bueno, y ahora regresamos con Esther Acebo, acá, conectados.
Lo primero que yo hago, antes de cada función, prenderle una velita. Una velita blanca, con mucho respeto. Y mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote.
Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano.
Regresamos a Conectados, la actriz española Esther Acebo, mi invitada, La Casa de Papel. Mira, Esther...
Me has dicho que querías practicar tu acento español, ¿no?
Pues sí.
A ver cómo es Esther Acebo.
Esther Acebo.
Muy bien. Lo único es que hace como... que es un poco...
Es como muy eso.
Pero es como...
Es como de las muelas.
Es que es muy difícil, ¿eh? Pero no te sale mal del todo.
Exacto. Lo que pasa es que yo tenía... tuve una esposa catalana.
Ah, catalán, entonces se te va con el catalán.
El catalán es ahí.
¡Ay, qué bien! No,
el catalán es ahí. Bé, pero yo me voy a portugués.
Uy, ¿sabes? Es verdad.
Se me pasa portugués.
Es tengo una amiga que siempre acaba haciendo acento canario.
Tengo un problema de personalidad. Mírate. Uy, ¿habrá tercera temporada entonces de Casa de Papel? ¡Ay, qué maravilla, qué bien!
Sí, después de meses diciendo que esto estaba cerrado, que estaba totalmente cerrado, al final... Sí. Bueno, pero el pueblo
que
ha hablado.
Que se acabó esta historia, el pueblo ha hablado.
Eso está muy bien, porque para nosotros había terminado de verdad, o sea, esto es así, nosotros creíamos que estaba cerrado, pero ha sido una gran sorpresa. Creo que ha habido mucha, mucha presión y sí, se ha confirmado ya esa tercera temporada.
Y ahora la presión es que la historia vaya pues con el enganche que ha tenido las dos anteriores.
Y que eso es fuerte, ¿eh? O sea, los pobres guionistas deben estar en su casa sudando
sí,
tinta.
Sí, claro.
A ver cómo crean historias para reengancharnos de nuevo a todos. Que es que yo ni me imagino cómo va a ser.
¿Dónde terminó el personaje tuyo en la segunda temporada?
Hombre, el mío terminó bastante, bastante bien porque yo finalmente fui valiente. Bueno, no sé si yo o Mónica Gaztambide y se fue con los malos, malísimos. Sí. Yo salí con el personaje de Denver. Al final todos los secuestradores salieron, salimos airosos.
Ajá. Se fueron como que caminando, uno se montaba en un carro, entonces se separaba todo el grupo, ¿no?
Sí.
Se iban yendo.
Cada uno salió de forma diseminada para que no nos pillara la policía, pero salimos todos y salimos indemnes.
¿Dónde se filmó la serie?
Aquí en Madrid, de hecho en una nave gigante en Colmenar, que está a las afueras de Madrid.
Ah, imagínate, hicieron la reproducción de la fachada de este lugar.
No, la fachada se hizo en Madrid Centro, en un edificio que se parece muy mucho, no es exactamente la Casa de la Moneda, pero es un edificio que por la fachada podría ser. Sí. Y toda la parte de dentro hay un trabajazo de arte espectacular, porque todo lo que se ve dentro, todos los escenarios, son todo recreaciones, son todo creaciones que han hecho dentro de una nave industrial enorme.
¡Qué barbaridad!
Es increíble. Yo me acuerdo cuando íbamos a las pruebas de vestuario, tal, que estaban ahí construyendo, yo decía, Dios mío, qué peligro, aquí en una nave, cayéndose cables, tal. Y de repente llegaba, y sobre todo lo veías en el combo y decías, Dios mío, pero es que estoy allí dentro, es increíble el trabajazo
brutal.
¡Qué gran
trabajo! Ahora, para la gente que no te conoce, es una sorpresa, a mí me resultó una sorpresa tremenda, que tú estudiaste educación física.
Ya, estas cosas que...
¡Qué bárbara!
Estas cosas que yo llevo haciendo teatro toda la vida, pero llega el momento de la universidad, yo dije, es que yo quiero ser actriz. Y tu familia, con su buen criterio y su... Te dice, bueno, Esther, pero eso no puede ser un trabajo de verdad. O sea, con todo su cariño y lo que sabían hasta ese momento. Y dije, pues yo creo que sí, ¿no? No, tienes que hacer una carrera de verdad. Y entonces estudié educación física. Yo no sé en qué momento les pareció que eso era más serio y más verdadero, pero bueno, sí, la estudié.
Claro, fíjate, a mí me pasó una cosa similar, pero con administración de empresa.
Ay, Dios mío, o sea, eso es tan típico, ¿eh?
Claro, para mí administración de empresa es un camino que toma mucha gente que no termina de sincerarse con que quieren ser actores, quieren ser pianistas, quieren ser astronautas, lo que quieran ser, y agarran esta carrera... Que les da como para 2 años hasta que terminen siendo lo que querían ser más adelante.
Ya, exacto. ¿No? Eso es lo que yo terminé mi carrera. Yo dije, ya que la empiezo, la
ahí
termino.
Ahí está, claro.
Sí, incluso trabajé durante un tiempo y...
Me contaste que tenías una experiencia fantástica con niños en condiciones especiales.
Sí, el itinerario que yo elegí cuando estudié educación física es el de deporte y discapacidad. La verdad que me parecía súper interesante, me pareció muy bonito. Ajá. Mucha gente que estudia educación física se destina un poco ahí por el alto rendimiento y a mí era lo que me apetecía menos. Y disfruté muchísimo. Estuve, de hecho, un año haciendo un voluntariado de actividad física al aire libre, con discapacidad, y aprendí muchísimo con diferentes formas de deporte adaptado, con diferentes discapacidades, y de verdad que es como que igual parece que tú vas a ayudarles a cualquiera de ellos, pero ¿sí? Somos nosotros los que aprendemos a abrir así la cabeza muchísimo, y me llevé una experiencia maravillosa. Así que no me arrepiento para nada.
Y no, te da un crecimiento maravilloso, además, fantástico. ¿Alguna vez sufriste bullying cuando eras niña, pequeña?
Mucho, y yo creo que es que toda la gente que se dedica a las artes en algún momento ha sido rechazada. O sea, tú mira mi pelo. O sea, yo...
A mí me encanta tu pelo.
Yo te lo agradezco.
Sí, sí.
Yo ahora ya lo
por
aprecio.
Por favor.
Pero toda mi historia en el colegio, o sea, yo, todos los personajes de los Simpsons, yo he sido toda... Marge Simpson.
¿Ah, sí?
Sí, Patty Selma, o sea, he sido todos los personajes Simpson.
Ajá.
Fregona, sí, todo.
Pero tú, a ver, en medio del caos que aparenta tener los rulos tuyos, ¿cómo lo llaman aquí en España?
Rizos. Bueno, los rulos.
Sí, los rulos. Ahí, o sea, hay un equilibrio, hay una armonía.
¿Te parece?
Ahí hay una armonía.
Sí,
o tú solamente te levantas y sales y así es como...
No, o sea, no quisieras verme recién levantada a veces, o sea, porque si duermes así, de repente igual me puedo despertar así aerodinámica y así voy, ¿sabes?
Sí.
Tal cual, pero no, es verdad que luego lo mojas y va volviendo ahí, bueno, va volviendo a su ser, que es el que decida tener cada día, pero...
Y a la hora de los personajes, los caracteres... ¿cómo haces con el cabello? ¿Lo tenías así en la serie?
Pues fíjate, en La Casa de Papel hubo muchas dudas conmigo y con mi pelo, porque yo cuando hice la primera prueba me dijeron que era una persona, una mujer un poco más mayor que yo, entonces yo dije, ay Dios mío, ¿qué hago? Y me alisé el pelo, me lo puse todo liso, me puse un moño y dije, así parezco como una mujer más mayor, ¿no? Y la prueba funcionó muy bien, no voy a decir que me cogieron, voy a decir, les gustó mi prueba, y pasé a la siguiente prueba y me llamaron y me dijeron, pero Esther, hemos visto cosas tuyas, tú no tienes el pelo así tan aplastado, y yo... No, es que lo tengo rizado. Pues ven a la segunda prueba con tu pelo.
Ajá.
Y ya fui con mi pelo. Y en la tercera también. Entonces, en las pruebas de vestuario y demás decían, es que no sabemos. Me alisaron el pelo.
Ajá.
No sé, es que tal. Pero hay una cosa muy buena de esta serie de La Casa de Papel y es que han querido, de verdad, apostar por gente diferente, por personajes que son totalmente distintos unos y de otros, por actores que realmente, aunque llevábamos mucho tiempo trabajando, excepto algunos que están ya muy consagrados, la mayoría no éramos tan conocidos ni nada de eso. Y una representación de eso, una presentación un poco estúpida, superficial, es el pelo, porque a mí muchas veces me han dicho, es que con el pelo tan rizado es muy difícil trabajar. Y de repente, pues no es tan difícil.
No,
porque
no.
Al final se decidieron a dejarlo rizado. No lo llevaba exactamente así, porque llevaba un corte de pelo un poco distinto y tal, pero
sí,
pero sí, al final, bueno, ahí
¿Y trabajaste modelaje alguna vez? ¿Hiciste modelaje, fotografía?
Sí, cosas publicitarias sí, modelaje. O sea, moda no. Ya me gustaría a mí medir unos 75 y así, pero sí. Cosas publicitarias sí que he hecho muchas cositas.
Claro, claro. Oye, tu fotografía fantásticamente.
Oye, qué bien, gracias.
Sí, sí, claro. Oye, y esa condición que me estás diciendo, por ejemplo, de que los actores, el elenco, no tenían, tenían sus carreras muy bien plantadas y tal, pero no eran todavía unas súper consagrados y todo esto. ¿Les dio algún tipo de beneficio a la hora, por ejemplo, de que no hay egos en el plató? Hay un control de egos en el lugar.
Bueno, yo creo que al final las personas tenemos ego, iba a decir los actores, pero las personas todos tenemos ego, porque al final el ego y la inseguridad van de la mano y está y aparece. Pero yo, la sensación que he tenido es que se ha creado una familia y de verdad que todo el elenco hemos estado súper unidos y que cuando uno se encontraba con una dificultad, que las hemos encontrado todos, el resto estaba ahí para soportarle y para darle calor. O sea, yo no he sentido como lucha, sino todo lo contrario, mucha ayuda.
¿Y se han visto fuera del éxito de la serie? ¿Se han reunido?
Sí, claro, claro que sí. Hemos hecho varias quedadas juntos. Lo que pasa es que es verdad que no hemos quedado todos juntos ya una vez que ha pasado este segundo boom de éxito. Pero sí que luego unos con otros vamos quedando, de repente es como, oye, tomo un café con no sé quién, o estuve en un concierto yo hace poco con Alba Flores.
Ajá.
Unos con otros nos vamos reencontrando. Ajá. Y todos hemos hecho mucho teatro, entonces nos vamos uniendo con eso.
Bueno, a regreso me cuentas sobre la obra de teatro que estás presentando ahora.
Sí.
Ya volvemos a Conectado.
¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una 4Runner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una 4Runner aquí en Saudi Toyota. ¿Cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi.
Estamos conectados. Mi invitada Esther Acebo, La Casa de Papel. La Casa de Papel. Mira, obra de teatro. ¿Estás trabajando en teatro ahora?
Sí.
Bueno, siempre, pero ahora estás presentando una obra.
Sí.
¿Se llama?
Frankie y Johnny.
Frankie y Johnny. Cuento una historia de...
Uf, pues es una historia de dos incomprendidos de la vida, quienes, bueno, su situación y la vida, propiamente dicha, les ha tratado bastante mal y de repente se encuentran, tienen un encuentro íntimo, de ahí parte la obra.
Ajá.
Y es todo transcurre en una noche y es de forma continuada. Además, hemos decidido no hacer parón entre actos ni nada, sino que va todo seguido para que el espectador pueda ir conociendo a estos dos personajes al mismo tiempo que ellos se van conociendo el uno al otro.
Uh-huh.
Y bueno, son sus encuentros y desencuentros. Él es un romántico que quiere que ella sea la madre de sus hijos, así de la nada, casi. Y ella está un poquito asustada por una vivencia muy complicada del pasado y bueno, van encontrándose y desencontrándose toda la obra.
¿Este es el primer papel que interpretas después de La Casa de Papel? Ya visites otras cosas en este tiempo.
He estado haciendo otras cositas de teatro y alguna cosa audiovisual más chiquitita, pero este es el personaje fuerte con el que me encuentro después de La Casa de Papel.
Ya lo hiciste, ya lo presentaste.
Sí.
Y la sensación de la gente que te va a ver, te va a ver viendo a la actriz de La Casa de Papel, o sea, ¿sientes ese, tuviste ese temor a la hora de poner en escena a este nuevo personaje?
Siempre da miedo, como yo, claro, yo había hecho otros trabajos, pero la repercusión había sido muchísimo menor y yo decía, digo, bueno, a ver cómo funciona, pero la respuesta es muy, muy positiva porque de repente van a ver una obra de teatro en la que se encuentran a una actriz trabajando y la única diferencia con el pasado es que de repente a la salida tengo gente que se quiere hacer fotos conmigo y eso, claro, pues hace 2 años para mí era impensable, entonces, bueno, es la verdad que es un movimiento muy bonito, se agradece mucho.
Sí. ¿Te va bien con la fama?
Sí, porque por lo menos de momento es muy desde el respeto.
Sí,
es verdad claro. Que, claro, es muy raro que, por ejemplo, he estado en Nueva York hace poco, unos días con unas amigas de viaje y tal, y de repente fuimos a un centro comercial porque se puso a llover, o sea, a nevar y hacía muchísimo frío. Y una niña vino corriendo, era argentina, voy a intentarlo, ¿vale? Ahí voy. ¿Vos sos Esther Acebo? Y yo, sí. ¡Oh, Dios mío! Y me abrazó y se puso a llorar. Y yo, ¡ay, por favor, pero no llores! ¡Oh, pero qué emoción! ¡Me hiciste mía!
¿Tú sabes que tuve la sensación de que no lo ibas a lograr un poquito más allá? O sea, tuve la sensación de que hasta donde llegaste, ibas a llegar. O sea, sentí que cortaste la imitación donde tenías que cortarla.
Sí, o sea, que ya mejor me callo,
¿no? O sea, hiciste
¿no?
súper bien con, ¡vos sos Esther Acebo!
Y ya, ¿no? Y mejor no continúo.
Y te quedaste en un lugar seguro y dije, bueno, hasta aquí, entonces continuaste con la historia.
Luego he tenido como una cosa de volver y no volver, pero por si acaso, después de la caña que te he dado yo con el acento español. Ya.
Mira, pero es que además, fíjate, los españoles, escuchar a un español hablando inglés...
Es duro.
¿Por qué les cuesta tanto?
Ay, no lo sé, yo creo que es por vergüenza.
¿Tú crees?
Sí, un poco, porque al final estudiamos muchos años inglés y luego nos da mucha vergüenza ponernos a hablar.
Claro, claro, pues porque this is like, dígame las canciones de Julio Iglesias en inglés.
Ay, no, pero ¿por qué? Eso es terrible.
For all the girls I love before... pero se me perdona porque es Julio Iglesias, claro. Pero, oye, Enrique, ahora que me estoy pensando, Enrique...
Enrique mejor, ¿no?
Enrique lo que sí,
pero
sí,
Enrique
¿verdad?
Lleva viviendo en Miami.
Claro, toda la
tiempo.
Vida, exacto. Pero
es de
sí.
los que vuelve a España y dice, ¿cómo se dice en español y todo eso? Pero porque ya él, ¿verdad? Claro, más que bilingüe.
Tiene licencia para eso.
Claro.
Pero ese tema es Julio dice, for all the girls I love before. Es que es complicado, es terrible.
Sí, lo es.
Mira, a ver, sígueme hablando de la obra. ¿Cuándo siguen presentando?
Claro, tenemos hecho el estreno, un segundo pase, y ahora estamos, pues bueno, localizando, está haciendo trabajo el productor de localizar bolos, tal, y con un poco de suerte, un cruzo de dedos, tocamos madera o lo que se diga, a ver si podemos hacer temporada aquí en Madrid para bueno, afianzarla y seguir rodándola, y de hecho, si eso sucede antes de que empecemos a rodar la tercera temporada de La Casa de Papel, pues perfecto, porque así vamos encajando todas las cosas.
Maravilla.
Bueno.
Mira, ahora, volviendo al tema de la fama, Internet, ¿cómo te va con Internet?
Oye, es muy loco, lo de las redes sociales.
Ajá.
¿No me sigues en Instagram, Luis? Yo
a partir de esta entrevista, pues puedes jurarlo. No solo eso, te voy a mandar mensajes por directo. Hola, Esther, ¿cómo estás? ¿Cómo es que te pareció la entrevista?
Y diré, oye, loco, no sé quién eres, ¿por qué me escribes? No lo voy a hacer.
Le doy una semana para que me bloquee. Pero además que ahora tienes que tener seguidores del mundo entero.
Claro, eso es muy loco. Tú miras mi Instagram y de repente es como la mayoría de seguidores creo que son Argentina, Brasil, luego de repente Turquía y luego hay un porcentaje más pequeñito que es España.
Ajá.
Pero sí, al final es un medidor de fama lo de Instagram, por ejemplo. Como
claro.
De repente ha sido como...
¿Cuántos seguidores tienes ahorita?
Ahora mismo 1 millón. Sé lo del millón porque claro, cuando hice el millón hubo que celebrarlo,
¿sí?
Poner una foto de ¡ay, 1 millón,
sí.
1 millón! Muy fuerte, ¿eh?
¿Tú viste cuántos tengo yo?
¿Cuántos?
¿No chequeaste?
Ay, pues sí, pero no me acuerdo.
¿Sí? ¿De verdad?
Hombre, te he cotillado, pero bien, pero no sé cuántos tienes.
Uh-huh.
Ah, no, pero no te
he
cotillado en YouTube. Pero no te he cotillado en...
¿Te he cotillado? ¿Qué es cotillado? ¿Qué es eso?
Cotillar es como...
Yo estoy mirando mi traductor.
Husmear, un poco...
Ajá, eso.
Chismear.
Ah, chismear, te he cotillado. 2.800.000.
Qué fuerte, ¿no?
Sí, claro.
O sea, eres una celebridad Instagramer.
Absolutamente.
Eres un influencer.
¡Qué horrible! ¿Te gusta esa palabra?
No me gusta nada.
¿Tú
no
sientes
gusta
que
nada.
Tú influencias a la gente con tu trabajo?
No, por favor. ¿Sí? Pero es que creo que lo que deberíamos es cambiarlo un poco, porque hay muchos influencers que no me parece a mí que sean muy buena influencia.
Exacto, ajá.
Por eso cuando alguien me
y
dice...
Y te lo explicas. Claro. Te explicas cómo es posible que hay ciertos influencers que tienen una cantidad de seguidores que tú dices, pero por el amor de Dios, ¿cómo?
¿Pero por qué?
¿De dónde viene esto, por favor?
Claro, ajá. O sea, lo que pasa es que, claro, nuestras influencias deberían ser, no sé, los maestros, los políticos. Y como a lo mejor la influencia que nos llega tampoco es la más adecuada...
Lo que nos
adecuada,
convierte mejor en mejores personas.
Sí, debería ser así,
como
¿no?
Como lo que hacemos tú y lo que hago yo.
Gracias, de verdad. Yo estoy de acuerdo con lo tuyo. Lo mío no lo tengo tan claro, pero lo voy a intentar.
Pero por supuesto. Mira, todo lo que has contado hoy, el tema de la educación física, además, fantástico. Es bellísimo ese detalle de haber trabajado con los niños con discapacidad. Toda tu carrera, además que no hemos hablado de tu pase por reportera, en el programa que es fantástico y que a mí me ha llamado tanto la atención, porque fíjate, yo tengo 25 años trabajando en radio. 25. Y esos 25 años, lo que me ha apasionado a mí de la radio es la irreverencia, ¿no? El poder sorprender a la gente con cosas que para las cuales no estén preparadas, ¿no?
Ya, eso me daba un poco de miedo. Digo, a ver qué me va a preguntar, Luis.
¿Qué? No, para nada. Yo lo que he apreciado cuando yo estuve cotillándote a ti, así se dice.
Muy bien recogido el cotillando, cuando, muy bien, perfecto.
Cuando yo te estaba cotillando, es la facilidad con la que te desempeñas frente a la cámara.
Qué
¿sabes?
Bien.
O sea, hay gente que se corta, pero tú fluyes. Que eso es fantástico. Eso.
Oye, pues que tú me digas, eso es un piropazo, ¿eh?
Bueno, ahí
porque
está.
Yo empecé, me dieron el micro, me dieron la alcachofa, como decimos aquí. Bájate a hacer un reportaje. Y yo, ¿de qué? Tú, nada, ve preguntando a la gente cosas del verano. Me acuerdo que ese fue el primero. Y yo, Dios mío, ¿pero qué hago? Pero si yo no soy periodista, yo decía, ay, por favor, lo siento mucho, esto es intrusismo a la profesión. Yo no... Pero tú no eres actriz, pues échale morro. Y yo, vale, y la verdad es que empecé a divertirme y es verdad que es muy divertido.
Sí, sí.
Lo de hacer reportajes y volverte lo que... Yo ficcionaba mis propios reportajes, hacía muchas locuras y...
Claro.
Y bueno, por lo menos divertido o era.
¿Cómo no? ¿Y te toca hacer entrevistas? ¿Te tocó hacer entrevistas en aquel entonces? ¿Entrevistas
sí,
a gente?
Sí. Ah, bueno, sí. Y eso es otra parte horrible, porque claro, de repente tienes a veces a gente que entrevistas que tú admiras.
Sí.
O sea, actores que tienen una reputación que ya la quisiera yo y yo decía... Dios mío. O sea, a la hora de antes, así, loca, chismeando, ¿no?
Sí.
Chismeando en sus redes sociales, en todo lo que comentan, en todo lo que han hecho, lo que no, porque yo decía, imagínate que esa persona tiene vergüenza y no me habla y se queda callada y tengo que rellenar yo con cosas o que le voy a preguntar algo y le molesta, bueno, no sé,
sí,
las
sí,
cosas
sí.
Que te da responsabilidad.
O solar, tú como una persona así tremendamente deslumbrada por la persona que estás entrevistando, que eso es feísimo.
Ay, sí.
Cuando tú estás entrevistando y se nota, exacto, que eres un groupie pero del otro mundo.
Terrible, sí.
Eso es fatal.
Sí.
Ya les vamos a conectar. Regresamos a Conectados, este era Sebo, mi invitada, esta es la última parte de la entrevista. Estábamos fuera de cámara mientras ustedes estaban observando la cantidad de comerciales que nos arropan con su bondad y su inversión en este programa, de la posibilidad de tocar el tema político. ¿Cómo te das con la política? ¿Cómo te das con eso, Esther?
No quería yo definirme como apolítica, porque al final eso es imposible, obviamente vivo en una sociedad.
Claro.
Pero es como, ay, mira que me... Yo pienso, ¿es que realmente a alguien le va a importar mi opinión con respecto a la política? Pues es que tampoco tengo yo nada que decir especialmente interesante.
Claro. Ahora, ¿cómo coño?
Pero sé que le va a dar igual y me va a preguntar
cómo. ¿Cómo? ya nos estamos hablando telepáticamente.
Ay, Dios mío.
Pero ¿cómo convives tú con la realidad que te afecta? Bueno, en el entorno político, vives en un país que acaba de vivir, por ejemplo, un trance presidencial insólito.
Ya, bastante,
increíble.
bastante
o sea,
insólito.
Yo estaba en Miami y de pronto me dicen en la mañana, ¿viste lo que pasó con Rajoy? Y yo no terminé de saber qué había pasado con Rajoy y ya Rajoy no era presidente.
Ya.
O sea, ¡prum! Y no hubo ningún tipo de trastorno en la sociedad española. O sea, la gente no salió a quemar edificios, ¿sabes a lo que me refiero?
Ya, ¿sabes qué pasa con nosotros? Que, bueno, ya me he incluido, pero realmente es que no. Que algo como eso, es verdad que se vivió como con mucha congoja todo el día, a ver qué pasa, si dimite, si no dimite, si entra el otro, si qué pasa. Y, o sea, y sí. Que supone un gran cambio y que, bueno, entiendo que habrá unas elecciones anticipadas lo antes posible. Pero la realidad es que hay un partido de fútbol y la gente está en las calles loca. Pero ha pasado esto y tampoco te creas que la gente se vuelve tan loca.
Sí, no. Yo que vengo de Venezuela, que la cosa es una tragicomedia, un desastre, una desgracia. Supongo que estarás un poco enterada de lo que está pasando en mi país.
Un poquito.
Allá también te han visto mucho. Pues ver la civilidad con que fue arropado toda esta cosa, la transición, la forma en que Rajoy dijo, bueno, esto es lo que me toca porque la Constitución lo dice. O sea, todo eso para nosotros es un espectáculo de democracia.
Sí, como has dicho, civilidad. Sí, de alguna manera como menos, con menos guerra.
Sí, sí. O sea, es, mira, hay una norma y por la norma tú dices que hay que hacer esto y se hace y bueno, y se asume.
Hombre, yo creo que en realidad hizo, ¿no? O sea, ¿qué podía hacer? Es que no podía guerrear con todo lo que había salido.
Claro.
Es que no le quedaba otra que decir, bueno, señores, pues yo me agacho la cabeza y me voy. Bueno, es que no le quedaba otra.
Sí. No, es increíble. ¿Y con el tema de la realeza, cómo te va? O sea,
Bueno, la verdad es que...
Fíjate, ¿Te parece bien?
En una entrevista hace muy poco me dijeron, ¿monarquía sí, monarquía no? Y yo respondí, ¿realmente monarquía para qué? Pero me da mucho miedo meterme en estas cosas porque pienso, bueno, igual es una cuestión de ignorancia mía y son súper importantes, o sea, es muy importante el papel que desempeñan. Ajá. Pero es verdad que hoy por hoy, a mí lo que me da un poco de tristeza es que haya personas que desempeñan un papel muy importante para nuestro país que no han sido elegidas por los ciudadanos. Uh-huh. Eso es lo único malo, porque una cosa es como de, no, es por genética, porque le toca, y si al que le toca es un cretino...
Ajá, claro.
Que no creo que lo sean.
Que al final caso, todos somos seres humanos, al final.
Sí. Pero claro, lo bueno de vivir en democracia es poder elegir a quien sí. tú quieres que te represente. Y en este caso, a la monarquía no la elegimos. Sí. Con lo que en ese caso, pues no me siento yo especialmente ni representada ni no. Como bueno, pues esa familia que acude a actos en nombre de España. Bueno.
¿Y has ganado cuando elecciones presidenciales? O sea, ¿ganan los candidatos por lo que tú votas?
A ver qué piensen. Porque tengo que decir.
En mi caso, te puedo decir que no. Yo nunca he votado por un ganador.
Yo los míos nunca ganan. Pero yo, mira, mi hermano me llamaba ONG porque, y defensora de las causas perdidas. Entonces, no he ganado porque es verdad que yo he apostado a veces por grupos más pequeños. Ajá. Entonces, no he ganado, pero yo sí siento que he apoyado a quien tenía que apoyar, con lo que de alguna manera me siento un poco ganadora. Lo que sí que he hecho siempre ha sido votar, porque creo que ya que tengo ese derecho también es un deber y quiero ejercerlo.
Claro, importante. Oye, y fuera de tu actividad como actriz, en el medio artístico, en el ámbito artístico, ¿te atraen otras disciplinas? Escribir, dirigir, la fotografía, la danza, la música.
Pues la gente que... que me llevo el cable. Uh-huh. Te quiero destruir tu plato. La gente que actúa y que dirige me provoca mucha admiración, porque me parece una cosa muy complicada de hacer, al menos al mismo tiempo. Pero bueno, es una cosa que creo que de una manera... regular, lógica, si de repente yo puedo seguir con mi carrera, que toco madera para que así suceda, y puedo ir avanzando, sí, seguro que en algún momento me gustará manejar desde otro lugar alguna producción. Y en cuanto a la danza, me encanta la danza, me encanta la música, me paso la vida yendo a conciertos y demás, y bailo, pero de una manera totalmente amateur y divertida, y que nada tiene que ver con lo profesional, gracias a Dios, para la gente que lo ve.
Pero además, una cosa, con el cabello que tú tienes, tú entras en un lugar para bailar, a una pista de baile, todo el mundo va a notar que tú estás bailando. O sea, ya, van a ver el copo rubio que está haciendo así, y dice, ahí está Esther.
Pero es que eso es una cosa muy mala, porque cuando yo quiero no llamar la atención, es que es verdad que este pelo me delata, ¿eh? Es imposible.
Claro, imposible.
Tengo que empezar a buscar, por favor, creadores de gorras que me hagan algo para...
O salir a bailar con el casco de la moto puesto en la cabeza.
Ay, pero eso da mucho calor, ¿no?
Oye, pero qué excéntrica esta mujer. También. Oye, yo en Venezuela, Colombia, tiene una actriz que se llama Margarita Rosa de Francisco. Ella fue esposa de Carlos Vives, el cantante
Carlos
español.
Carlos Vives, sí. Margarita, lo siento, no conozco.
Su esposa preciosa. Ella hizo una novela en Colombia, se llamaba... era una mujer que bailaba súper sensual. Ajá. Y esa novela pegó muy duro en Venezuela. Y a ella la llevaron a Venezuela. Yo tenía un programa de televisión en el canal que transmitía esa novela. Y me invitan una noche a salir con ella y con el grupo de personas del canal. Y yo salgo con ella y nos vamos. Y nos llevan a un lugar para bailar salsa. Yo no bailo nada, Esther. Nada. No bailo nada. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo logra ese cuerpo tan atlético si no baila?
Es justo lo que me estaba preguntando.
Es otra historia, Esther.
Me estás leyendo la mente.
Yo lo sé. No te quiero dejar en la angustia. Después te cuento.
Vale.
Entonces, resulta que me llevan a este lugar de bailar salsa con esta mujer que era la que bailaba todas las noches en horario estelar en la televisión abierta.
Vislumbro la tragedia.
No sabe la tragedia. Y esta mujer me ha dicho, ven, vamos a bailar.
¡Ay, no!
Y yo me quería morir en todo el trayecto, en distintos momentos, de todas las formas posibles.
¿Oíste como los tambores de ti?
Por envenenamiento, yo iba al paredón. Cuando entramos a la pista, la gente nota que llega esta mujer y tenía unos rulos como los tuyos y rubia.
¡Oh, Dios mío!
Súper llamativa. Y se abre la pista así, Esther, así, mira. Y quedamos solos nosotros dos. Te lo juro, yo jamás en mi vida, o sea, yo no tengo instinto suicida. Yo ese día dije, Dios mío, por favor, un piano, una caja fuerte, cualquier cosa.
No, hay que desmayarse y hacerse...
Exacto. Yo dije, pero ella va a saber porque es actriz, ella va a saber.
Ay, no.
Este hombre, este cobarde, está fingiendo. Yo dije, entonces yo me acuerdo, yo le dije, por el amor de Dios, no me hagas esto. Y nunca en mi vida me he sentido yo como el tubo del pole dance. Yo ese día interpreté al tubo del pole dance. Yo le dije, tú bailas, yo soy el tubo. Y eso fue lo que pasó, así, cha, no bailo nada.
¿Tú sabes cuál es el baile típico de Madrid? ¿Cuál? No tienes por qué saberlo. Es el chotis. Y en el chotis se baila, bueno, de forma como tradicional, en una baldosa, y el hombre se tiene que quedar quieto así, y la mujer baila alrededor y solamente tiene que ir girando como si fuese un maniquí. O sea, que sería tu
maravilla.
Baile.
¡Maravilla!
El chotis es tu baile.
¿No hay un tutorial en YouTube de
seguro
eso?
Seguro que lo hay, seguro
yo,
que lo encontramos.
Por el amor de Dios, voy a buscar el chotis.
Chotis, perfecto.
¡El chotis! En un próximo programa, ojalá algún día me recibas de nuevo. Y pues,
bailamos mira, un chotis.
Bailamos juntos el chotis.
Hecho,
Esther. Muchas gracias por venir.
Un placer.
Me ha encantado conocerte. Y bueno, muy orgulloso por el resultado de tu trabajo, te felicito.
Muchísimas gracias.
¿No? Además que se te ve alegre con lo que has hecho y lo merece.
Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí contigo.
Me ha encantado, ya será hasta mañana, un beso.
Okay.